Ecos a 10.000 kilómetros, un podcast en el que MG y yo hablamos de las cosas que nos hacen pasar un buen rato. Este es el quinto programa de la novena temporada y lo grabamos a finales del mes de marzo. Maldito mes, MG, que por fin se acaba.
Ya está yendo rapidito, ya en 2 semanas estamos en Semana Santa. Esto parece ya...
Sol, yo quiero que salga el sol, con eso ya me conformo.
Esto huele a primavera ya. Está lloviendo a todas horas, pero esto huele a primavera.
Y alergias también.
Sí. Bueno, todo no se puede. Sol y no alergias no se puede. Pues ala.
Sí, nos quejamos por vicio, la verdad. Luego en julio ya estaremos hartas de sol, pero bueno, no pasa nada. Viene el programa de hoy, tal y como has dicho antes, se nos presenta bien ligerito, no está muy cargado.
Vienen muchas cosas, pero que yo creo que vamos a ir ligeritis.
Muy bien, pues nada, como siempre empezamos con libro. ¿Sigues con tu periplo por el mundo de los cómics y la novela gráfica?
Rematando. Ya me he terminado todos los tebeos que me dejó Chris y me he leído alguno que le voy a dejar yo a ella.
Muy bien.
O sea, esto ya va a tope.
Pues lo primero que traes es El verano en el que todo cambia, de Margit Wishness.
Sí, traigo este más Aquel verano de Gillian Tamaki, que son un poco el yin y el yang de la misma historia. No tienen nada que ver, son protagonistas distintas, historias diferentes, pero los dos tienen un tema común, que es ese verano en tu vida en el que ya no eres pequeño, pero tampoco eres mayor. Uh-huh. Ese verano justo en el que estás cambiando. Y lo cuentan desde dos puntos de vista. En uno, la protagonista es la niña como que se queda atrás. Sus amigas se han hecho mayores durante ese curso, y sus amigas de verano ya no quieren hacer las mismas cosas que hacían el verano anterior, de jugar en la arena, de ir a cazar ranas, de hacer cosas más de niños, ya quieren hacer cosas más de adolescentes. Y en Aquel verano es al revés, la protagonista es la amiga que ha crecido durante el invierno, y entonces ve como su amiga pues se le está quedando un poco atrás, porque ya quiere hacer cosas más de mayores, quiere ver pelis, quiere pasar tiempo con los adolescentes que veranean donde veranean ellas. Entonces me han gustado esas dos formas diferentes de contar la misma historia. Aquel verano sí que es un poco más serio, a lo mejor, porque bueno, hay una subtrama de los padres de la protagonista, pues más seria, de pérdida, de depresión, es a lo mejor un poquito más oscuro, pero básicamente son los dos así. El dibujo de Aquel verano es todo en azul, todo es como la base de toda la historia, y te da como más esa sensación de estar evocando recuerdos que algo que está pasando. Y el dibujo de El verano en el que todo cambia me ha gustado también bastante, aunque la protagonista, aunque me da penica porque pues eso, se está quedando atrás de las amigas, es que la pobre es muy metepatas y es pues eso, la que sigue diciendo la verdad en todo, la que deja mal a las amigas porque no se da cuenta que a veces te tienes que callar y tapar algo que se ha hecho mal. Bueno, son monos de, pues eso, el verano es de transición. Son bastante monos los dos.
Muy bien. Y también traes una novela, Amor en clima frío, de Nancy Mitford.
Sí,
yo sigo. Va a ser una constante en los próximos programas, Nancy Mitford, me parece.
Sí. Yo este año, bueno, pues hemos hecho un mini club de lectura de tacitas y... que es básicamente señoras inglesas, unas haciendo más el mal que otras, y estamos leyendo a las Mitford para empezar. Y bueno, esta es la segunda parte de una trilogía que empezó, que ya la traje el mes pasado con A la caza del amor. Realmente son novelas independientes, aunque el hilo conductor sea Fanny, igual que en la primera novela, son novelas bastante independientes porque nada de lo que pasa en la primera tiene una especial relevancia en Amor en clima frío.
Bien, pues a mí esta me toca para el próximo programa.
Entonces, no es necesario leer el anterior. Está bien porque, bueno, pues son personajes que quieres y que te has encariñado y tal, pero no te destripa nada leerte el segundo antes que el primero. Y esta vez eso es lo mismo, es Fanny viendo a los demás vivir. Fanny contándote las cosas que hacen los demás, porque ella lleva una vida muy tranquila, vive en Oxford, su marido es profesor, es una mamá joven, está criando a sus niños pequeños, y mientras tanto te va contando lo que cuenta, en lo que va pasando en otra familia que no es la suya, pues de Polly, que parece que no tiene ningún interés en vivir según las normas sociales, de encontrar un marido y demás, hasta que encuentra uno que le gusta. Entonces, creo que es un poco precipitado en el final, que es como que de repente, bueno, pues que no tiene muy claro cómo rematarlo, o sabe cómo rematarlo, pero no le quiere dedicar 25 páginas y le dedica 3 líneas. El final es un poco, pues pasó esto y se fueron a aquel sitio y pasó esto otro. Ya.
Vale, pim pam.
Pim pam, te hago un pequeño resumen de cómo acaba. A mí me gusta mucho Nancy Mitford porque creo que es muy, tiene un sentido del humor muy fino y lo utiliza también para reírse de sí misma, de su familia, que están también reflejados en estas novelas, y del entorno en el que vivía, que eran ingleses pijos. Los Mitford no eran especialmente millonarios, pero sí que eran especialmente snobs y pelín pijos. A mí me gusta mucho. Es un lugar feliz y te ríes bastante.
Muy bien. Yo por mi parte traigo Las Luminosas, de Lauren Beekes. Esta es una novela que va a ser adaptada en serie próximamente por Apple TV. La protagonista va a ser Elizabeth Moss y ya era razón más que suficiente para que yo la leyese. Si además tenemos que el género principal de la novela son los viajes en el tiempo, pues iba a caer sí o sí. Aquí nos cuenta una historia que transcurre en Chicago, empieza a finales de los años 20 del siglo pasado y tenemos a un protagonista, Harper, que una noche él es un vagabundo, un correvidas, que una noche que está buscando un lugar donde dormir y está huyendo de una situación bastante complicada, acaba en una casa que de puertas para afuera parece bastante abandonada, cochambrosa, en un barrio pobre de la ciudad de Chicago, y cuando entra cuando traspasa la puerta de esa casa se encuentra con toda una serie de lujos, con una casa bien en la que poder vivir y que además cada vez que abre la puerta lo lleva a una década diferente. Es una casa en la que se puede viajar a través del tiempo. ¿Y qué es lo que hace este hombre en el momento en que viaja a través del tiempo? Matar mujeres.
Porque resulta muy bien, que el tipo
es un psicópata y está obsesionado que está recibiendo toda una serie de señales que lo impulsan a matar mujeres que él llama luminosas, que son mujeres que más o menos desprenden vitalidad, desprenden ganas de vivir, desprenden interés, desprenden una proyección de cara para afuera que las hace irresistible, y él se dedica a ir viajando a diferentes décadas, ir matando mujeres, ir dejando pistas que relacionan un caso con otro, pero claro, pasan muchos años entre asesinato y asesinato y vamos, estamos hablando de viajes en el tiempo, por lo que en ningún momento se relacionan estas muertes y él puede ir viajando y asesinando impunemente. Todo se complicará cuando una de estas víctimas sobrevive, a pesar de que él la cree muerta, sobrevive y se obsesiona con encontrar a la persona que la atacó y que la dio por muerta. Así que tenemos la investigación de ella, de qué es lo que, bueno, cuál es la identidad de la persona que la atacó y le marcó su vida para siempre, y las historias de las diferentes víctimas con las que va acabando Harper. Tenemos así una historia de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, que se mezcla con el thriller, con la investigación policial y bueno, con las diferentes diferencias entre las diferentes etapas en las que va viajando este asesino, y como al final, quieras que no, por mucho que cambie la ciudad de puertas para afuera, al final hay cosas que se mantienen a lo largo de todas las décadas, como puede ser el abuso hacia las clases menos favorecidas, la dejadez por parte de las administraciones públicas de las clases desfavorecidas, etcétera. Tiene mucho de crítica social, tiene mucho de cómo va cambiando la historia y la ciudad de Chicago a través de las diferentes décadas. A mí me ha gustado mucho como historia de viajes en el tiempo, cómo va a ir vanando todo lo que aparentemente se nos va mostrando desde el principio y que no le damos ninguna importancia, y luego como esto forma parte de un círculo que se va cerrando y que todo tiene su explicación, y la parte de la investigación que lleva Kirby, que es la víctima que logra sobrevivir para dar con el asesino. Me ha gustado mucho, os la recomiendo. Si no queréis leer, la novela no llega a las 400 páginas, se lee muy bien, aparte tiene un ritmo que es muy constante, no aburre, y el trabajo de creación de personajes es soberbio. Y bueno, si queréis esperar a la serie de Apple TV, creo que la estrenan, si no es el próximo mes, para junio, como muy tarde, que tengo mucha ganas de verla ya solo por la presencia de Elizabeth Moss. Siguiente, Amigo Muerto, de Simon Gandelfors.
Sí, otro TVO. Es un TVO muy cortito, Simon Gandelfors, que es noruego o sueco, le hace un homenaje en este libro a su mejor amigo de la adolescencia, que murió pues de un día para otro de meningitis. Que estas cosas que parece que son del siglo pasado, pues no, uh-huh, pues siguen pasando. Entonces es su manera de hacerle un homenaje, de contar su tiempo juntos y también de contar su proceso de duelo y el reencuentro luego posterior con la madre de su amigo. Es muy original porque hay muchísimos tipos de tipografía, muchísimos tipos. Una página no es igual a la siguiente. El tipo de dibujo sí es muy parecido, pero o utiliza colores distintos, o utiliza tipografías diferentes. En esa parte es muy curioso. A mí hay una cosa de la edición que no me ha gustado nada, que es que las viñetas ocupan a lo mejor el 60% de la página y el resto es espacio en blanco. ¿Qué pasa? Que pues puede ser visualmente muy rompedor, pero claro, lo convierte todo en mucho más pequeño. Y los que ya tenemos una edad, bueno, y los que no, se ve todo muy chico. O sea, yo, para mí, si quieres hacer ese efecto, haz un libro físicamente más grande y que luego a la vista se quede un poco más pequeño, pero me ha sacado bastante de la historia el esfuerzo físico que suponía leerlo, porque era todo muy chico.
Si yo te cuento que últimamente para leer mangas y cómics necesito una lupa, imagínate.
Madre mía, o sea, yo con mis gafitas de señora mayor leo todo perfectamente, pero ay, claro, si las gafas se me quedan cortas, mal. Mal. Sí. Me echa para atrás.
No digo nada.
Pero vamos, que no os cieguen los colores, que es así como muy colorines, que no os ciegue eso pensando que es de alegrías y tal, porque es todo una tragedia.
Vale, bien. Venga, a tope. Yo por mi parte traigo novela de fantasía, El arcano y el jilguero, de Ferran Varela. Este me lo recomendó en la temporada pasada un escuchante del programa, perdón, pero es que entre la cadena de WhatsApp, por más que intento buscar el nombre, tu nombre, no lo encuentro. Así que si puedes manifestarte, más que nada para darte las gracias, porque me ha gustado mucho, lo agradeceré. Nada, aquí esta es una novela de corte fantástico, del género sobre todo Grimdark. Este es un género en el que está muy presente la violencia, las consecuencias de la guerra, hay bastante tragedia, hay bastante violencia, y digamos que los protagonistas bien no lo pasan en esta historia. Y aún así no deja de ser un canto de esperanza, de pensar que las cosas pueden cambiar y de que todo vaya a ir mejor, y para que todo vaya mejor al final son personas que tienen que tomar las decisiones oportunas en los momentos necesarios. Aquí el protagonista es Mezen, que es un arcano del tormento, un demonio que trabaja para el imperio, que está asolando todo el continente, está conquistando ciudades y países, y Mezen tiene el deber de cara al emperador de someter a ciudades que se han declarado en rebeldía o que siguen luchando por su independencia. Él tiene la obligación de hacer que cedan ante el imperio y acepten su autoridad y su sometimiento. Para ello es capaz de recurrir a las conductas más atroces, aunque él se justifica constantemente diciendo que estos actos tan horribles que él comete lo que hace es para salvar más vidas y que no haya tantas muertes. El caso es que él mismo al final acaba reconociendo que hay una pulsión de sangre y de violencia que lo impulsa a cometer estos actos. Su sistema de valores y su moral se tambaleará cuando conozca a Nara, una chica a la que muy a pesar suyo salva de unos agresores, y que ella al verlo como un salvador es la única persona que no lo ve como un demonio, sino como una buena persona. Nara se aferra a Mezen como su tabla de salvación, como su salvaguarda, y por mucho que, bueno, por mucho que él intente de deshacerse de ella, separándose los dos, ella insiste una y otra vez en acompañarlo en sus aventuras por todo un imperio, teniendo así una historia a lo Sancho y Quijote, en el que, así como un mecenas, la voz de la inteligencia y de los conocimientos, Nara al final es la que le aporta sabiduría y valor a todas las cosas que hace. Es una pareja que es una delicia, ellos dos forman un gran equipo. Todo el sistema que crea el autor en torno a este sacro imperio, cómo se han ido conformando las diferentes ciudades, la religión, cómo se van sometiendo y se van absorbiendo todas las culturas que eran independientes unas de las otras y que poco a poco, bajo el nuevo imperio, van desapareciendo. Está muy bien trabajado el sistema de magia, las religiones, la historia, y si para los amantes del género, este libro es una pasada. Me ha gustado mucho, es una lectura que también es muy amena, entretiene todo el rato, no se hace cuesta arriba. Sí que es verdad que algunos momentos se atragantan por su especial violencia y la forma positiva en la que se presentan, pero bueno, haces fuerza, sigues hacia adelante, y realmente es el final, aun siendo abierto y no siendo un final feliz, sí que es un final esperanzador, y con eso me quedo. Y tú traes La compañera de una vieja conocida del programa, La volátil.
Sí, yo me los voy leyendo todos, los de Agustina Guerrero, conocida también como La volátil, me los voy leyendo todos según salen o según voy dando yo con ellos. Y me he leído La compañera. Yo creo que que La volátil, como no, los lectores, pues se está haciendo mayor. Entonces, donde tenían a lo mejor un tono más cómico y más ligero las primeras historias, también hace en el libro anterior, en El viaje, y en este, es un trabajo, yo creo que más maduro en ese sentido, en el de la historia, porque es como más introspectivo. Y aquí nos cuenta pues una historia un poco como soñada, se encuentra a su sombra, que la acompaña a ver distintos momentos de su vida. Ya está. Los más felices, los más duros también. Y bueno, pues de una manera muy visual, cómo es tu vida y tus recuerdos, ¿no? Como es un campo de arena, una playa, donde hay agujeros y te asomas a mirar lo que hay, y cuando es un recuerdo muy bonito, pues florece y te permite ver el mundo desde más arriba. Es muy bonito en ese sentido, porque es todo eso como si fuera un sueño, porque bueno, pues hay hipocampos, hay visualmente hay flores que yo creo que ni existen, momentos como un poco mágicos, pues muy bonito, porque ella dibuja muy bonito, muy sencillo, porque no es un dibujo súper elaborado, es un dibujo siempre muy sencillo. Ella siempre aparece con el mismo peinado, la misma ropa, como en todos los anteriores, pero la verdad es que me ha parecido muy mono, me ha gustado.
Muy bien, mira, está apuntado, queda. Yo traigo otro viejo conocido también, en este caso mío, y es que cierra por fin la etapa con Isaac Asimov, que empecé el año pasado con El fin de la eternidad, una novela que, sin formar parte de la saga de Fundación, sí que por pistas y cositas que nos van presentando podríamos situarla como una especie de prólogo de todo lo que está a venir y todo lo que proyectó el autor en su mente. Aunque ya digo que se puede leer totalmente independiente de Fundación, porque no directamente no está relacionada con la Fundación. En El fin de la eternidad volvemos a tener viajes en el tiempo, y es que en un futuro muy lejano existe una organización llamada La Eternidad, que se encarga, a través de toda una serie de ejecutores, programadores, sociólogos y observadores, a realizar los mínimos cambios en diferentes épocas para prevenir futuras catástrofes, guerras, abusos comerciales, hambrunas, pandemias, etcétera, etcétera. Vamos, todo lo que nos han dicho que no se puede hacer, el viaje en el tiempo, de cambiar el pasado, pues estos se dedican a ello. pensando que así lo que hacen es proteger la humanidad. El protagonista de la novela es Harlan, es un ejecutor, digamos, la persona forma parte del grupo de personas encargado de cometer el último acto que va a cambiar la realidad de un determinado siglo, con todo lo que ello conlleva, porque en el momento en que cambias esa realidad, el mundo tal y como es en ese momento desaparece, la realidad se transforma y las personas que de ese siglo no son las mismas que en la anterior realidad. Pues muchos lo ven a los ejecutores como genocidas al final, que se están cargando un montón de personas que aunque vuelvan no tendrán ni la misma personalidad, ni el mismo pasado, ni el mismo carácter, ni las mismas relaciones, y habrán cambiado por completo de una realidad a otra. Esto hace que los ejecutores sean seres fríos, calculadores, solitarios y alejados de todo tipo de contacto humano. Aunque algo cambiará en la vida de Harlan, cuando conozca a un determinado personaje, que hará que se replantee todo lo que la eternidad significa para la historia de la humanidad y para su futuro. Es una novela también cortita, no llega a las 300 páginas. Como todas las novelas de Asimov, es muy expositiva, hay muchos diálogos donde se explica todo para que todo quede bien clarito y bien atado. Se juega mucho con todas las historias de los viajes en el tiempo, de la imposibilidad de cambiar el pasado, de qué pasa si te encuentras con tu yo del pasado, que es algo que se tiene que evitar a toda costa, de cómo cambiar el futuro y cómo este va desapareciendo a medida que algo en el pasado que le afecta ha sido cambiado, etcétera, etcétera. Bien, para los amantes del género también este libro sienta muy bien las bases de este tipo de historias, y para los amantes de la ciencia ficción, ya sabéis, este es uno de los imprescindibles. Sí que tiene una vez más el fallo de los personajes que están en función de la trama. Aquí no hay mucho desarrollo de personajes, ni de su carácter, ni su personalidad, ni evolución de los mismos, y aparte la trama está muy en función del género también. Y lo de los personajes femeninos, ya corramos un tupido velo, porque ya sabéis mi opinión sobre Asimov.
No le gustaban mucho las señoras.
No. Aquí la señora no tiene más interés que ser, valga la redundancia, el interés romántico del protagonista. Y ya. Tras también Girls Planning, de Katja Kingel. Mira, solo por el...
Es que
esa, véndemelo.
Es alemana. Pues no me ha gustado mucho, ¿eh?
¿Qué me dices?
A ver, al final... Para mí, que ya soy muy... A lo mejor para adolescentes todavía te lo vendo, pero me ha parecido que el dibujo es feo. No me ha parecido especialmente bonito. Y que tampoco me cuenta nada que no supiera de antes. O sea, son pocos capítulos, pues habla un poco, bueno, pues... mira con otros ojos la serie de Sexo en Nueva York, habla también de, pues... del peligro de la cuchilla oxidada, cosas de la regla, el cómo desde pequeñas nos meten mucho en la cabeza, pues eso, lo de los pelos como el mayor horror que nos puede pasar en la vida y demás. Pero claro, a mí a lo mejor todo esto me pilla un poco mayor. No está mal, pensaba que era un poco más cookie como para poderlo pasar a niñas preadolescentes del entorno, pero tampoco, no. se queda un poco en tierra de nadie, yo creo. Ay, me parece poco cookie para niñas de 11, 12 años, y los temas como muy conocidos para las que tenemos edad de ser madres de esas niñas. Entonces a mí se me ha quedado cojillo, la verdad.
Vaya,
no me ha gustado mucho. Pero oye, por darle un tiento, yo se lo voy a pasar a Cris, que te lo haga llegar luego, porque no... Yo no lo voy a conservar, yo es un libro que voy a pasar a alguien con la esperanza de que le guste más que a mí.
Muy bien, venga, cerrando círculos. Bueno, pues cerramos libros con un libro que hemos leído las dos, así es la novela gráfica Cheerleaders, Orgullo y Pompones, de Crystal Fraser, Val Wise y Oscar Júpiter.
Pues muy mono.
¡Qué bonita!
Sí, muy mono.
Qué bonita.
Pues eso, animadoras, instituto, normalización, muy bien contado. Además me ha gustado mucho, porque me lo he leído esta mañana, el cambio de hora a mí me ha traído un madrugón de regalo.
Ay,
y me lo acabo de terminar hace un rato. Me ha gustado mucho porque una de las protagonistas, que es una adolescente trans, dice que para ella es difícil vivir como adolescente trans, pero que era mucho peor cuando intentaba vivir como un chico porque era muy cansado.
Sí, esta historia va más allá de lo que estamos acostumbrados de las historias de personas trans. O sea, ya no es el momento en el que lo hacen público y dicen cómo, quiénes son en realidad, sino
¿qué pasa luego?
Cómo son tratadas, incluso en entornos que son supuestamente favorables, cómo esto le puede afectar a cómo actúan y a lo que se espera el mundo de ellas y a lo que ellas quieren proyectar.
Claro, además te da mucha pena porque es la sensación que me da es que cree que tiene que ser perfecta, porque si no,
sí,
como que
la
está
constantemente.
Exacto, parece que al final que las minorías y a veces las mujeres nos representamos a todas en cosas que hacemos a nivel individual.
Tiene que ser un referente y
exacto,
referente
y solo
no
solo puede
fallar.
Ser perfecta. Entonces, la verdad que a mí me da mucha penita. Luego es verdad que vas aprendiendo junto con sus amigas y con sus compañeras, sí, del equipo de animadoras, vas aprendiendo que la normalidad es normalidad, no hay por qué tratarla, porque hay un momento en el que yo creo que la intentan sobreproteger, sobreexponer, sobreconvertirla en un referente y ella no quiere, porque al final la normalización es eso, que sea una niña normal.
Claro, ella lo que quiere es
y que tenga el protagonismo cuando le toque,
sí, sí.
Pues cuando haga algo muy bueno, pues el protagonista para bien, y cuando se comporte como una niña del montón, pues ser tratada como una niña del montón. A mí esa parte me ha gustado mucho.
Sí, y además, la relación que tiene con la otra coprotagonista de la novela, que es Annie, es muy bonita, cómo va evolucionando esa relación, que es una amistad antigua que, bueno, se perdió, que es retomada, y como Annie y Bea se van complementando la una a la otra con diferentes caracteres, pero es como en el fondo la importancia de la amistad, de alguien de que te apoye incondicionalmente.
Siempre, siempre, aquí, oyentes jóvenes, las amigas, apoyaros en las
Buscaros
amigas,
una red de amigas.
Que siempre funciona, o sea, esa red sí que no falla. Nada, fenomenal, muy monas, muy mono, sí, el dibujo. Muy graciosas, muchos tipos de cuerpo, muchos tipos de persona. El único chico que sale, la verdad, es bastante pocho, pero le ponen bastante bien en su sitio. No sé, me ha parecido muy mono, muy bien.
Muy bueno. Esta es de las que hay que leer, sí o sí. Pues nada, con Cheerleaders, Orgullo y Pompones, cerramos libros y pasamos a Del papel a la pantalla. En Del papel a la pantalla, cada programa, nuestra Andrea Kiss nos trae una adaptación de cómic o novela a serie o película. Y este programa no podía ser.
Nadie se imagina qué puede ser.
No podíamos obviar.
¿De qué hablaremos?
¿Qué puede ser? ¿Qué será? ¿Qué será?
A ver, la actualidad manda. Y Kiss, ¿qué nos traes?
Pues los Bridgerton, por supuesto. O como se les conoce en mi casa, los Puentonters.
Pues los Bridgerton. Tus Puentonters.
Los Puentonters de mi
vida.
Tienes
solamente con la segunda temporada,
sí,
¿no? Segunda novela, segunda temporada.
Efectivamente. Solo me voy a centrar.
¿Te lo he vuelto a leer?
Me lo he vuelto a leer, por supuesto. Sí, sí.
Qué
de hecho, me lo he vuelto a leer porque cierto marido de cierta persona ha tenido que escribir un artículo sobre las diferencias y necesitaba documentación.
Bueno, espero que te pague un buen sueldo.
Me invitó a cenar ayer. Me vale.
Muy bien. Muy
sí.
Bien.
Venga. Bueno, pues
venga,
nada.
Tú nos traes las diferencias entre novela y
a ver, voy a intentar no hacer spoilers. Si se escapa alguno, perdón, pero intentaré que no sea gordo.
Vale, por si acaso os dejaremos puesto en la publicación que hagamos y en el guión que publicamos siempre, os dejaremos puesto si finalmente hay spoilers o no y a qué minuto podéis saltar si os queréis saltar esta parte de los Bridgerton.
Pues nada, el libro se publicó en el año 2000 y es el segundo de la saga después del Duque y Yo, que es el que adaptó la primera temporada de la serie. Ganó el premio Rita, que es como los Oscars de la novela de romance, en 2001, como al mejor romance histórico.
Premio Rita, me encanta el nombre.
Los premios Rita, sí, sí. Bueno, un día hablamos de estas movidas que tienen tela también. Entonces,
ah, sí.
En el libro, Antonio, su máxima obsesión es que él nunca va a superar a su padre, con lo cual él se va a morir a los 38 años. Y entonces, ahora que tiene 30, pues se da cuenta de que se va a morir, necesita buscar una mujer. Entonces, su máxima obsesión es buscar una mujer atractiva e inteligente, pero de la que no se pueda enamorar. Porque para él le parece un horror lo de enamorarse, porque luego me voy a morir y va a sufrir la gente y esto no puede ser. Mira, yo qué sé, Antonio, eres tontísimo. Entonces, pues eso, pues le puse el nombre por una razón. Y nada, al final él lo que quiere es casarse pues con el diamante de la temporada y que le parecerá fenomenal, pero se cruza la hermana de este diamante en su camino. Y bueno, pues un enemigos a amantes de manual y muy bien. Y luego la temporada, la serie. A ver. Sale Antonio, sale Kate, pasan cosas que pasan en el libro, pero vamos, le han dado ahí una vuelta que los parecidos son un poquito cogidos con pinzas. Le han metido muchísimo más drama, o sea, la temporada tiene ahí una trama que no me ha acabado de convencer, que es todo el triángulo de Edwina, Kate y Anthony, que en el libro no existe directamente. Pero luego sí que me ha gustado, porque obviamente traspasar a una serie, un libro, donde básicamente hay dos protagonistas, es complicado. Pero es una adaptación que a mí me ha gustado. De hecho, me ha gustado mucho más esta segunda temporada que la primera, que se me hizo un poco más pesada. Y nada, pues eso. Que si os queréis leer el libro es mucho más sencillo, es mucho más alegre, mucho más divertido. Tiene la escena de la abeja, que es la cosa más ridícula que he leído yo, vamos, en mi vida.
No entendía en Twitter por qué ponían el símbolo de la
abeja. De la abeja, porque es el símbolo de porque es el símbolo de esta temporada en la novela. Es súper importante, las abejas.
Las abejas. En la primera temporada salían muchas abejas también. Lo que pasa que, claro, era como más sutil y solo
para jolgorio y regocijo de las que nos habíamos leído los libros, que fue nuestra chifladura
2021.
Del año pasado. Hmm. No, me los voy a leer poquito a poco, se lee tres en una semana. No, que los quiero disfrutar. Sí, sí.
Yo me los leí aquí en enero. En enero me leí los nueve.
A Mayarles. Tenéis que seguir a Chris, que es Mayarles, que se montó todo un en Twitter, todo un hilo, comentando cada novela de los Bridgerton con su particular visión de las
Buscáis
cosas.
El hashtag los Puentonters y ahí, sí. Y ahí están.
El tuit más repetido es: lo que dice esta gente somos listísimos, lo que dicen sus actos somos tontísimos. O sea, ese fue el tuit más repetido durante los nueve libros de madre mía.
Resumen, son tontos.
Básicamente. A mí, yo coincido con Chris. Creo que Sonda ha hecho muy bien en desmarcarse de los libros. Ya se desmarca en el primero, que no olvidemos que al final de la primera temporada descubre quién es Lady Whistledown, que es algo que en los libros creo que es en el cuarto, en el quinto.
En el cuarto.
Cuando se desvela, o sea, tarda bastantillo en saberse. Creo que eso lo hace muy bien. Me faltan momentos de que, bueno, ya llegarán los hermanos Bridgerton yendo todos a defender honras de personas a lo loco. Pero la segunda,
de mujeres, ¿no? De
sus claro, hermanas, por supuesto.
Hermanas, por supuesto. Ellos respetan, además lo dicen mucho, que respetan mucho a las damas de la buena sociedad.
De la alta cuna.
De las que no son de alta cuna, pues igual no las respetamos tanto.
Sí, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Que son también hijos de su tiempo, pobres.
Ya.
Y yo creo que hace bien, mira que al principio le grité bastante a la tele, porque es verdad que se monta un interés amoroso entre Edwina y Antonio, que no es real y que en el libro no existe, pero claro, es que es la manera de meter drama. Y hace que la trama de la novela sea más interesante, no estos dos peleándose todo el tiempo cuando los demás estamos diciendo, iros a un hotel.
Pero pone las páginas del libro, ¿cuánto dura más o menos?
Unas 300, pues es, más o menos.
Estos son de unas 300. Estos libros
de 300 a 8 capítulos tienes que meter.
De 8 capítulos muy largos. Porque son todos de alrededor de una hora.
Una hora o más.
Entonces, bueno, yo creo que está bien. Quitarnos la escena de la abeja me parece una crueldad, pero a cambio nos ha dado la escena no
la mejor
sexual
escena
con más química que he visto yo en
ever
mi vida. Y he visto mucha tele. He visto mucha tele y muy de gritarle a la tele y decir, espera, voy a rebobinar porque tengo que ver esto otra vez.
Oye, que suben los calores.
Sí, muy bien, o sea, el diseño de producción muy bonito, ese mezclar cosas muy modernas con cosas antiguas, la reina es maravillosa,
Madonna,
el reparto, quiero decir, al final si tú quieres meter un reparto diverso te lo tienes que inventar. Y aquí las hermanas Sheffield son las hermanas Sharma, porque son de origen indio, para poder meter actores de origen indio. Aunque luego no, no justifica pues, que el duque fuera de raza negra o que la reina sea fuera de raza negra, no lo justifica por ningún lado. Pero bueno, en este caso les ponen unos apellidos adecuados para poder justificar que en la época de la regencia estas personas indias estén en Inglaterra. Pues bueno, pues que vienen de ahí. No sé, yo creo que Sonda se está divirtiendo muchísimo con esto y yo estoy muy a favor de pasar del purismo y, bueno, pues cuéntame estas historias y dales una vueltita. Me parece que se salgan de lo... De
sí,
lo
porque
libros.
Al final, o sea, si quieres el libro, al final si quieres el libro, te lees el libro y ya está.
Exacto.
A mí dame chicha y entretenme.
Está muy bien, es súper
entretenido. Y luego sí que hace muy bien... Hay cosas que pasan en el libro que obviamente no puedes transmitir. Por ejemplo, el pensamiento constante de Anthony. Anthony en el libro está todo el rato. Kate huele a lirios, Kate huele a lirios, Kate huele a lirios. Eso no lo puedes representar. Pero hay una escena muy buena. Creo que es cuando llegan a la casa de campo, que ella entra
que ella
y él huele. No, ella pasa delante de él y él como que inspira y que representa muy bien esa obsesión de Anthony por el olor, que es una cosa muy difícil de explicar en una serie, pero te lo explica muy bien en esa escena. Pero claro, no sé, me ha gustado
mucho.
Pero
luego al final él le dice, huele a lirios.
Sí.
También te lo hace ir vagando con esa escena que nos estamos adelantando la parte de series ahí muy locamente.
Está fenomenal. Es un puro entretenimiento y ya está. O sea, es que... Y yo de este tipo de series lo que le pido es esto, entretenme. Y me ha tenido pegada a la tele 10 horas casi entre pitos y flautas. Igual yo hubiera agradecido 10 capítulos de 40 minutos. Sí.
Sí.
También.
O que recordara un poquito, yo capítulos de una hora, jolín, no es necesario siempre, ¿eh?
La trama de Eloísa se lo podían haber saltado tranquilamente.
Ya, pero yo creo que nos tienen que ir contando lo que mola a Eloísa de cara al futuro. Sí, claro, nosotros no llamamos a nadie por su nombre.
Claro.
Los Bridgerton no son...
Pero se entiende perfectamente, sí. No pasa nada. ¿El próximo cuál es?
El siguiente es Te doy mi corazón. Y es Benedict.
Ajá. Vale,
ahora los chicos sí que van en orden. Empezaron por la D y ahora sí que van A, B y C.
Ahora ya van, sí.
Ah, vale. O sea, Colin lo tenemos
la cuarta.
Okay,
la cuarta.
Y luego Eloís y Francesca van seguidas también. Y luego los dos últimos los intercambian. Porque sí, va Jacinta antes que Gregorio.
Que se enamora de una nuca. Es que es maravilloso todo el concepto. Bridgerton es fenomenal.
Sí.
Ay, mamarrachadas a tope. Y lo feliz que nos hace.
Sí. Y Jacinta que tiene piernas.
Muy bien.
Sí.
Vale. Y otra que tiene cerebro. O sea que...
Cerebro ahí no tiene ninguno.
Ellos piensan que sí, pero
ellos
no.
Creen que sí, pero no.
Muy bien, pues entonces aquí estamos a favor tanto de las novelas como de la serie.
Sí, conclusión. Totalmente, 100%.
Bien, no pienso no leerme las novelas, no me vais a picar por mucho.
Pues te estás perdiendo un gran entretenimiento.
Tengo que ser valiente, lo sé, pero tengo que ser valiente.
Es un mes de tu vida, ¿eh? No me quieran
por
más.
Eso. Bueno, Pues nada, Cris, muy guay todo lo que sea Bridgerton, todo muy guay. Bien. Tú búscate un mes de luego para publicar, para anunciar la sección cuando lo saquemos por Twitter.
Fenomenal.
Tienes deberes, búscate un meme de los Bridgerton, obviamente.
Claro, claro.
Eliges lo que más te guste de esta temporada. Pues muchas gracias por estar con nosotros en un programa más. ¿Ya tienes pensado de qué va a ir el siguiente?
No. Estoy ahí y tengo una cosa en mente, pero aún no me he puesto. Ya os contaré.
Quedan dos semanitas.
En dos semanas os cuento.
Pues nada, que vaya muy bien lo que queda de fin de semana y nos escuchamos en el próximo programa.
Adiós.
Chao. Un par que hemos visto las dos. Se nota también que estamos ya en plena carrera de los Oscars, que la gala, por cierto, es esta noche. ¿La vas a ver, MG?
No, yo ya
no,
estoy
pasando ahí.
Yo cada año me invento una excusa por la cual boicoteo. La realidad es que yo ya estoy mayor y yo me levanto a las 6:30 de la mañana para ir a trabajar. La excusa de este año es, pero ¿cómo es posible que deis Oscars tan importantes como diseño de producción antes de la retransmisión? Boicoteo. En un mundo en el que igual Jessica Chastain se salta a la alfombra roja por ver si ganan los de su peli, yo puedo boicotear también así. Esta es mi excusa de este año.
Me parece perfecto, muy digna la queja. Empezamos con una que normal que no esté nominada, y es una de Netflix, que hemos visto las dos, El proyecto Ada. ¡Ay, Jesucito!
Yo me lo pasa muy bien, porque
es entretenida, pero cógela con pinzas.
Porque es la clase de pamplina con la que yo me lo paso bien.
Sí. Sobre todo, a ver, es otra historia de viajes en el tiempo. Si comparamos esta con la que hizo Chris Pratt y Von Stravinsky, que bueno,
wow,
no hace mucho,
pero
no quedamos con esta.
Esta es muy entretenida.
Esta es más familiar, esta es más light y tiene puntazos de escenas que son divertidas.
Sí, al final
saltos de fe, pero venga, tira.
Al final es un mundo en el que existen los viajes en el tiempo, y entonces Adam, que en 2022 tiene 12 años, va a ayudar al Adam de 2050 a salvar el mundo. Esto es Salva la animadora, salva el mundo, versión peli. A mí me ha gustado mucho dos cosas. Una, el que Matt Ruffalo y Jennifer Garner vuelvan a ser pareja después de 13 Going on 30. Me ha hecho mucha gracia.
Ellos dos me encantan.
Verlos juntos. Y luego me parece que la química entre Ryan Adams y el niño que hace de su versión de 12 años es increíble. Claro, es que de verdad parece la misma persona. O sea, le ves que es igual de tontísimo a los 12 que a los 40, que es un bocazas todo el rato. Y claro, la interactuación entre ellos es muy divertida, porque claro, es interactuar contigo mismo.
Sí, cuando metes a Ruffalo en la escena, los tres juntos, las escenas en las que están los tres discutiendo son de lo más divertido de la película.
Entonces es una peli palomitera total para ver en familia. Y ya está.
No llega a las 2 horas.
Y no llega a las 2 horas, que es una ventaja. Y que aquí siempre se llevan un puntito extra las pelis que no llegan a las 2 horas. Tenemos este sesgo, pues ya está. Los sesgos hay que reconocerlos y asumirlos. Y ya luego, pues algunos los cambian y otros no. Pues este no lo cambiamos. Seguimos con el sesgo de, por favor, películas de menos de 2 horas.
Exacto, película no memorable, pero sí entretenida y divertida.
Tal cual.
Pasar el rato, exacto. Conectáis. Una que sí ha pasado las 2 horas. ¿Y por qué?
¿Para qué?
¿Por qué?
¿Para qué?
No es necesario. El Callejón de las Almas Perdidas, una de las nominadas a los Oscars, la mejor película.
Pues, o sea, si este es el,
ay,
si este es el nivel.
Del Toro. ¿Qué te ha pasado?
A mí me parece, visualmente, creo que es muy bonita.
Pero está muy vacía de contenido, es una historia que nos han repetido un montón de veces.
Exacto, y que para este viaje no hace falta tanta alforja, es decir.
No. No, y perderse en unos tópicos muy manidos, como el de la mujer fatal, el de la mujer objeto del deseo, el de la búsqueda de la redención, que al final vas a acabar haciendo aquello de lo que huyes. No.
¿Tú quieres contar esta historia del que empieza de feriante de feria, de pueblo en pueblo, y cómo consigue volverse como un mentalista reconocido y una trama para sacarle dinero a un rico? Fenomenal, sí, esas historias de estafar a los ricos nos gustan siempre. Las pelis de estafas nos gustan siempre. Para mí el problema es que no hace falta que te pases una hora explicándonos la vida en la feria cuando luego no tiene ni mayor importancia en la trama, porque se sabe desde el minuto 50 cómo va a acabar el protagonista.
Sí, ah. sí, es que desde el principio dice uy.
Y si no lo sabéis, habéis visto pocas pelis. Porque esto vuelve a ser uno de esos casos de no somos muy listas, hemos visto muchas pelis. A mí me da mucha rabia porque es la típica peli que tú quieres que te guste. Y mira, sí, menos mal que la ponían en Disney y la he visto en casa. Y no me he ido al cine a gastarme los dineros, sinceramente.
Sí, es que te lo ves todo venir. Te ves cuál va a ser el camino de todos los personajes, de todas las relaciones, cómo van a acabar, por dónde van a ir los tiros, muy previsible. Diría que las actuaciones, pero es que yo más allá de la actuación de William Dafoe tampoco... Uy, es que yo tengo un problema muy grave con Bradley Cooper, no lo soporto.
Es que no
puedo ver.
Me parece que en la mente de Guillermo del Toro esto iba a ser una peli memorable y yo creo que no lo es.
No, es muy
no lo es para nada. No, me parece floja. Pero bueno.
Sí, y me sale mal por Cate Blanchett porque ella lo hace bien, pero es que el papel no le da para más. El papel es muy pobre y también muy muy básico y que ya hemos visto un montón de veces. Bueno, nada, pues sí, la podéis ahorrar tranquilamente.
Sí, además son dos horas y media. También os digo que si hubieran sido hora y media, yo seguramente os estaría diciendo, bueno, pues tampoco pasa nada si os la veis, es entretenida. El problema es que ahí tiene una hora de metraje de más que no suma para nada, en mi opinión.
Pues venga, vamos a por otra que has visto tú, es Ali Wong, Don Wong.
Sí, este es un especial de comedia de Netflix, es el tercero de Ali Wong y yo ya es en el que me bajo, porque yo quiero que me guste Ali Wong, pero no me gusta Ali Wong, ¿qué le vamos a hacer? No.
Lo has intentado.
Me gustaría que me gustara porque creo que es muy inteligente y que tiene puntos muy muy buenos, pero no me compensa los tres momentos en los que me río para verme una hora entera de especial de comedia. Entonces, y no sé explicar por qué, porque ni siquiera le puedo achacar, es que es muy borrica, es que lo es, pero yo no tengo problemas con el humor borrico, ni con las palabrotas, ni con el humor sexual, no tengo problema con eso, pero no consigo conectar. Si os gustaron los otros dos especiales anteriores que están también en Netflix, para adelante. Si estáis en la duda, es más de lo mismo. O sea, que a lo mejor también es lo que le piensa a un cómico, que te dé lo que esperas de él. Pues esta da lo que espera de él, pero yo no conecto y ya me bajo. Ya no lo voy a intentar más.
Yo traigo otra de las candidatas a mejor película de estos Oscars, Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. Esta es la típica película que cuando la ves te deja totalmente en plan, ¿me? Pero luego le vas dando vueltas y dices, te ha dejado pozo. O sea, vas viendo cositas, tienes destellos fugaces de escenas de la película, de cuál es la intención del director, de momentos que ves que están presentados con genialidad. Y aunque en el conjunto la película tiene algunos fallos, sí que hay escenas que solo por ellas merece ver la pena esta película. Además, esta no llega a las dos horas, esta es de las de bien. Aquí es que la novedad es que nos presenta una comedia romántica, al final la película es una comedia romántica, pero de una pareja en la que ninguno de los dos es guapo. Y es que solo por eso ya la película es revolucionaria. Total. Y merece la pena. Aparte de que él es odioso. A él le coge manía desde el primer momento en el que aparece en pantalla y vas a tope con ella. Que ella además está en ese momento en el que tiene que abandonar la adolescencia y pasar a la madurez, tenemos el viaje iniciático, pero sigue aferrándose a momentos de la adolescencia para no tener que enfrentarse a una nueva etapa, un momento de la adolescencia que al final él es un niñato adolescente, al final, por mucho que quiera ir de triunfador en la vida, es un niñato adolescente. Lo que pasa es que para ella es como el poste al que cogerse para no tener que avanzar. en un mundo en el que los hombres mayores constantemente la sexualizan en cada relación que tiene, ya sea profesional o de amistad con un hombre o de su edad o mayor, lo único que la ve es como unas tetas con piernas, y mientras tanto tiene al chico del que es interés romántico, que con el resto de los amigos se comporta básicamente como un memo. Todo esto en unos años 70, en el que el precio de la gasolina está totalmente disparado, o sea, nos lleva a la crisis del petróleo que hubo en esa década, en la California del momento. En ningún momento se explica el porqué del título de la película. O sea, eso, si lo queréis saber, tenéis que buscar qué es Licorice Pizza para saber lo que representa en torno a la película. Pero bueno, que tampoco es trascendental para la historia que cuenta. Y sí que se acaba riendo de los momentos álgidos de las comedias románticas, como el momento de declaración, que es el cállate, cállate, o el momento en el que por fin parece que los dos están hechos el uno para el otro y él tiene que hacer el comentario de meter la pata y de cagarla y que todo se vaya a tomar por... Es divertida. Y ya digo, tiene momentos de genialidad, lo que pasa es que sí que en el conjunto... hay algunos fallos que no la convierten en algo más memorable de lo que podría ser. Lo que sí que ellos dos tienen muchísima química. Es que solo por verlos a ellos discutiendo, peleándose, revelándose cosas el uno al otro, solo por eso merece la pena. Y ya digo, el hecho de que haya conseguido a estos personajes con estos actores y entres tan rápido en la película hace que sea toda una experiencia, y solo por eso ya es recomendable. Pero ya digo, es una película que a mí me ha ido ganando conforme me han pasado los días desde que la vi. Desde el principio me dejó en plan, uy, no sé qué es lo que acabo de ver, y luego le vas dando vueltas y dices, ostras, pues esto, pues aquello, pues este personaje. Tiene más capas de las que te presenta en un primer momento. Y una que me parece que a ti no te ha convencido ni desde el principio ni al final ha sido Los ojos de Tammy Faye.
Bien, o sea, las notas que te dejé sirvieron.
Sí, no.
Ya nos dejamos avisos. Bueno, de esto no. Sí,
pues mira que tenía pensado verla, ya te lo he dicho.
De esto sí, esto no. A ver, a mí no me ha gustado nada, no. Es un pelín larga, está en Disney Plus, Los ojos de Tammy Faye. A ver, esto es el vehículo para mayor gloria de Jessica Chastain y el equipo de maquillaje de la película, porque la caracterizan como esta señora que era una telepredicadora, pues del tipo que os podéis imaginar, de sí, sí, fenomenal, fenomenal, pero mientras me estoy llevando toda la pasta. La parte más oscura de la historia, bueno, pasan un poco por encima. O sea, parece que es un poco como pobrecitos. A mí me ha parecido un telefilm. O sea, esto te lo ponen un domingo después de comer en Antena 3 y te encaja. Entonces, pues la verdad es que no me aporta. Yo creo que también que es como una historia muy local y muy referencial de Estados Unidos. Porque es que yo no, ni me sonaba el nombre de esta persona.
No sé ni quién es.
Exacto. Yo creo, y para ellos sí, porque era una señora famosísima. Entonces, bueno, yo es la primera vez que oigo hablar de ella. Entonces, al final... una especie de biopic de una persona de la que no has oído ni hablar, pues sobre el papel no es lo más interesante. Y cuando, pues eso, te parece que está hecha un poco telefílmicamente, pues menos todavía. Con lo cual, para mí es más allá de prescindible. Ya no me ha interesado nada. Y
vale.
Y os la podéis saltar tan ricamente.
Y vamos a cerrar película con un documental bien fresquito que acabas de ver, Company, la grabación original.
Sí, este documental es muy cortito, son 50 minutos y está en Filmin. Yo soy muy fan de Stephen Sondheim, que es el autor de la banda sonora de Company, y realmente esto es unos tíos que se fueron con sus cámaras a grabar como el reparto original grababa la banda sonora. Ya está. Entonces, pues ves canciones, que es un musical que tiene dos o tres canciones que son muy, muy famosas dentro de la historia de los musicales, y los ves a ellos opinando sobre lo que han escuchado cantar. Ya está, no hay más. A mí me ha encantado, claro.
Este es para fans.
Para mí lo tiene todo. Sondheim, que me gusta muchísimo. Os sonará, si habéis visto Tick, Tick, Boom, Jonathan Larson está obsesionado con Sondheim. es, uh-huh. es su modelo. De hecho, la canción de Sunday es un homenaje total a Sondheim. Y Company es un musical que a mí me gustó especialmente. Entonces, se me ha juntado todo y yo me he pasado 50 minutos tan ricamente viendo esto. Así que nada, yo todo bien.
Pues muy bien, ya sabéis, para los amantes del género musical y de Company en particular, tenéis documental en Filmin. Y con Company la grabación original, cerramos películas y pasamos a series. Empezamos como siempre con las miniseries. Bueno, esta sí, pues, supongo que no tendrá.
No, vamos, no debería.
Esta de Sonda, es que yo a estas alturas ya no sé si fiarme o no, pero bueno.
No debería.
Venga, Inventing Anna, que podéis encontrar en Netflix.
En Netflix o como he visto nombrada en Twitter a Petulancia, tienen menos presupuesto que Inventing Anna en peluquería. Porque están vale. todos muy mal peinados. Muy mal peinados y con peluca regular. A ver, esta está basada en un artículo que existe y que está disponible en The Cut, que es la historia de Anna Delvey, que se llamaba en realidad Anna Sorokin, que es una chica que básicamente se dedicó a estafar a los donantes de hoteles y a algunas personas de la alta sociedad, haciéndoles creer que era una rica heredera alemana y que iba a gastar mucho dinero en una fundación que iba a crear en Nueva York. ¿Cómo es posible que una persona llegue a engañar tanto a tanta gente? No se sabe. Porque para empezar, ¿cómo tienes el dinero para arrancar esa ficción de que eres una rica heredera y alojarte en los mejores hoteles y conseguir retrasando tanto el tema del pago que no pagas? De hecho, es muy curioso, el artículo está muy bien, y luego hay otro en Vanity Fair que una de sus amigas cuenta lo que era ser amiga de ella, que como que era una chica estupenda y que como plus tenía que lo pagaba todo. Te regalo este vestido, te mando a tal sitio, te... Bueno, pues un poco una lista de la vida. Y bueno, pues cuenta toda la historia, cómo al final la pillaron, la juzgaron, acabó en la cárcel. Y en paralelo te cuenta la historia de la periodista que escribió este artículo que os digo de The Cut. A mí me ha parecido que los 9 episodios podían sobrar 3. Es decir, se da muchas vueltas a las cosas. Pues si ya sabemos cómo en un hotel no ha pagado, pues a lo mejor no hace falta que me cuentes cómo hacía lo mismo en otros 3 hoteles. Porque ya me lo has contado. Ya uh-huh. sabemos que es un modus operandi, pues bueno, pues... Puedes hacer un montaje para que esto pase rápido. Bueno, pues con todo es bastante entretenida. Yo la he ido viendo además capítulo a capítulo, menos ahora al final que hemos visto los últimos seguidos. Y bueno, pues sí, pues entretenida y ya está. Dejarte de ver otra cosa para ver esto tampoco. Pero bueno, entretenida sí. Sí, entretenida para pues eso, mandanga total.
Y la siguiente miniserie que nos traes es Los principios del placer, que aquí me has puesto un sí en mayúscula y con exclamaciones.
Sí, sí, corre a verlo. Está también en Netflix, son 3 episodios y habla de eso, del placer femenino. No sé si luego harán algo sobre los hombres, pero este es el femenino y lo dividen en 3 partes. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras relaciones. Súper interesante. O sea, de decir, esto deberían verlo chicos y chicas preadolescentes para entender un poco, pues eso, los mecanismos del placer femenino. Es muy interesante, hay muchísimos testimonios. Una cosa que no me ha gustado en Netflix, por favor, que también lo hacéis en Inventing Anna, los personajes de chicas trans no le pongáis la voz de un señor intentando afinar la voz. Sí, muy feo, no me gusta nada. No me gusta nada. Que si quieres buscar la voz la más parecida, seguro que hay mujeres de voz grave. No hace falta que sea un chico poniendo así vocecita. Chirría muchísimo y es feo. Y en el documental este pasa también. Y en Inventinana se me ha olvidado decirlo, pero mira, aprovecho. Súper interesante. Además, dice, yo una cosa que me he quedado mucho con ella es que dice, lo importante no es no saber, sino pensar que no saber no es importante. O sea, que no sepas cosas es importante. Hay que saber. Hay que conocer el propio cuerpo y el de la persona que está contigo. O si estás tú sola, conocerte bien tú, tu propio cuerpo. Porque el placer y la sexualidad pues también son importantes en la vida de la persona. Súper entretenido, súper interesante. Y son 3 de unos 50 minutos. O sea que ya tenéis plan para terminar la mañana.
¡Hala! Muy bien. Ya tengo deberes para el próximo.
Sí, nada. Te lo ves en un pispas porque además es que te apetece seguir viéndolo.
Bien, pues nada, está súper apuntada. Y una primera temporada que hemos visto las dos, porque la serie ya está renovadísima y gracias por la renovación, HBO, es The Gilded Age, la nueva serie de Fellowes. ¡Ay, qué cookie! ¡Qué bien me lo he pasado! Sí. Las tacitas y los vestidos y los bailes.
Sí, y como al final, yo creo que también se burla un poco de ellos, ¿eh? Yo creo que Julian Fellowes, como inglés que es... todos estos americanos le parecen todos unos nuevos ricos, porque aunque los de dinero más, entre comillas, antiguos se piensen que son como las familias bien americanas, para él, como inglés, son unos advenedizos todos y unos nuevos ricos todos. Y yo creo que hace un poco de mofa para empezar con ese cocinero francés, que igual no es tan francés como parece.
La constante necesidad de proyectar riqueza y ostentación, de decir, mira, todo dorado, todo de oro, todo que reluzca, todo a la máxima expresión.
Y todo, por supuesto, el que dirán y el casarse bien y el meterse en la vida de tus hijos, no vaya a ser que tomen ellos sus propias decisiones.
Totalmente.
Me ha gustado porque hay una trama que no acaba muy bien, pero que es la que hace que un personaje permanezca en la serie, con lo cual, pues, chica, mala suerte, ya te mejorará, ya harás mejor.
Bueno, también vemos desde el principio por dónde van a ir los tiros con ese personaje, mucho que pongan obstáculos en el medio.
Total, ya vemos.
Que como hemos dicho antes, hemos visto mucha ficción, hemos visto mucho aquí.
Pero bueno, está muy bien, consigue meter... pues en una época en la que no es tan fácil a lo mejor dar protagonismo a personas de color, consigue crear una trama interesante, importante y que aporta a esto, que es algo que, por ejemplo, en Downton Abbey era impensable. Y aquí pues lo mete de manera que queda como muy natural, muy orgánica y que está muy bien integrado. A mí yo me lo he pasado muy bien. El ritmo semanal creo que le viene fenomenal.
Yo para la próxima lo único que pido es un montón de escenas de Christine Baranski con Carrie Coon compartiendo escena y manteniendo diálogos.
Pues yo solo digo que con toda esta gente que tienen, que son grandes cantantes y gente que tiene Tonys por musicales, ¿cuándo un capítulo musical?
A tope.
Porque he visto, además me gusta mucho porque el reparto, el renombre lo tienen todo las señoras. El nombre lo ponen ellas, entonces me parece muy bien. Pero es que además entre ellas hay por lo menos 3 que tienen un Tony en mejor musical. Jolines, aprovechate, ponlas a cantar. A ver, no las puedes mandar a un karaoke porque no hay rigor histórico, pero inventa
un capítulo en el que alguien inventate suena algo. Con exacto, eso ya vale.
Exacto. O sea, mira, Sonda te puede meter un capítulo musical en Anatomía de Grey. Tú no nos puedes meter uno aquí. ¿Vas a ser tú menos que Sonda? Pues yo creo que la serie lo pide porque el reparto, jolín, lo tiene como para hacerlo. Ojalá.
Y que ya lo hemos pasado.
Sí.
Ay, esperemos que no tengamos que esperar mucho para la segunda temporada.
Pues un añito.
Venga, va. Una para la que sí he tenido que esperar bastante más de un año para la segunda temporada ha sido Rise by Wolves. Y jolines, tú, es que apenas me acordaba de cosas, de cómo acabó la anterior, me acordaba de lo principal, pero menos mal del resumen del principio, porque iba perdidísima. Y yo era en plan, pero esta sección iba a favor del sol, estos iban a favor de los androides, esta del pasado venía de... madre mía! Recordemos que Rise of the Borg no llega a un futuro muy lejano en el que la Tierra ha desaparecido a consecuencia de un conflicto nuclear. Hay unos humanos supervivientes que han acabado en el único planeta que se ha encontrado habitable. En ese planeta también hay robots que tienen forma humanoide, y cómo estos conviven con muchas rencillas, mucho conflicto que traen del pasado, muchas secciones entre los humanos, de los que quieren colaborar con los androides, los que siguen queriendo estar en guerra con ellos, y una historia muy íntima de lo que significa ser humano, qué es lo que te hace persona, hasta qué punto el humano se puede convertir en una máquina de matar más peligrosa que los propios robots, en un entorno, en un ambiente totalmente hostil, en el que los peligros acechan ya partiendo de un agua que es ácida y que no se puede tocar, y una historia de ciencia ficción futurista, compleja, muy críptica, llena de simbolismo, y que en un personaje principal, que es el de madre, que es... ¡buah! Todo lo que se hace en esta serie con ese personaje, de cómo lo conocemos, a lo que acaba en esta segunda temporada y todas las repercusiones que puede tener para los humanos, para lo que está por venir, me encanta, me ha flipado esta historia. Quiero saber más, porque aquí sí que voy perdidísima y no tengo ni idea de qué es lo que van a hacer con quién ni cómo van a acabar todos, y bueno, esperemos que la tercera temporada no tarden tanto en sacarla como esta segunda, que yo sé que es una serie que es difícil de hacer, que es de alto presupuesto, que requiere mucha inversión. Todos los paisajes que han conseguido esta segunda temporada llena de baobabs, cómo consiguen recrear este planeta lejano, es que es impresionante. A nivel de producción es una maravilla de historia, con una gran trama, con una gran historia, con unos grandes personajes, y me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y otra temporada que ha acabado, esta vez estamos en la tercera ya, es Servan, o la serie más loca que hay ahora mismo en las plataformas, porque esta es un what the fuck constante. He de decir que esta temporada ha empezado muy flojita. Ha empezado muy flojita y no veía cuál era la intención después de todo lo que pasó en la segunda. Tenemos ya a la familia de Dorothy y Sean, que ya están más o menos, han aceptado a la niñera, unos son más conscientes de otros de lo que ha ocurrido y del papel que ella tiene dentro de esta familia, de cuál es su importancia para la vida de Jacob, el niño de ambos. Lo que ocurre es que, claro, recordemos que ella tiene un... Dorothy tiene un... digamos, tuvo su episodio psicótico que le hizo olvidar todo lo que desembocó en la situación por la que están como están. Y empieza a tener flashes, empiezan a hacer preguntas, por qué tiene unos meses que parece que no hayan existido, que no hayan transcurrido, de los que tiene una total amnesia. Los demás intentan mirar hacia otro lado, intentan despistarla, pero ella está empeñada en averiguar qué es lo que ha ocurrido, porque tiene estas lagunas en su memoria. Y claro, esto puede hacer que todo el equilibrio que se había conseguido se tambalee. Y aparte, esto nos lleva a un final, que es que aunque la temporada haya tenido sus altibajos y haya sido muy tranquila y no se haya presentado un peligro importante como si lo tuvimos al final de la segunda o durante toda la primera, deja un final que te deja con la boca abierta y dices, vale, me tienes comprada para la cuarta temporada, Shyamalan. Porque lo que ocurre aquí es, se pierde la claustrofobia también de las anteriores temporadas, porque aquí se sale al exterior, hay sol, hay nubes, se tiene más presencia fuera de la casa, que es normal, porque ya no había excusas para mantener a todos los personajes siempre encerrados en la casa, en lo que transcurre la historia, aunque la casa sigue teniendo un papel fundamental y sigue siendo un personaje más. Está, además, capítulos de media hora, bien contados, a nivel de producción perfecta. O sea, esta es una serie que si tenéis Apple TV la tenéis que ver sí o sí. Esta es de las imprescindibles de la plataforma. Súper recomendable. Y de una tercera temporada pasamos a una cuarta, porque tú traes la maravillosa Mrs. Maisel.
Sí, cuarta y penúltima. Ya han anunciado que la quinta será la última, y yo creo que es que tiene que ser así. O sea, sí que yo tengo la sensación de, siendo una serie que me gusta mucho, es de los Paladino, los creadores de la chica Gilmore, y Mrs. Maisel tiene un cierto toque a Lorelai Gilmore, en el sentido de que son las dos unas desconsideradas y unas egoístas, pero que pese a todo las queremos mucho porque son muy graciosas. Aquí, como en temporadas anteriores, al principio de cada temporada Mrs. Maisel está en un momento de su vida en el que se tiene que reinventar en su periplo de intentar triunfar en la comedia. ¿Qué pasa? Que como le están dando, y me parece muy bien, más protagonismo a los secundarios y a sus tramas, pues es fenomenal ver la historia del ex marido, los padres, los ex suegros, todo cómo interactúan todos entre sí. Es verdad que lo que menos vemos es de comedia, que era lo más divertido, cuando ella chiflaba en el escenario y lo daba todo porque subía súper enfadada o porque tenía algo muy preparado o muy gracioso. Y creo que después de 4 años... o triunfa o lo deja. Yo creo que está muy bien que haya una quinta temporada en la que ya, pues, o lo deje y asuma que no va a triunfar en la comedia y que se vuelva a ser una señora de los 60, o que triunfe. Pero claro, yo creo que es al final un círculo que agota un poco la serie, ¿no? El que parezca que va a triunfar, pero no. Y empezamos otra vez, todas las temporadas. Se hace un poco... Es un poco, en cuanto a nivel, la trama, el arco general del personaje es un poco repetitivo. Yo creo que terminará la serie con ella triunfando, claro. Pero que una vez que triunfa, pues ya no hay más recorrido. Pero a mí me gusta mucho. Visualmente es muy bonita. Y tiene momentos muy graciosos porque es en general muy loca. Y muchas cosas de las que pasan, sabes que no pasarían ahora y mucho menos en los 60. Nada, fenomenal. Muy bien. Yo me lo paso muy bien. No sé por qué todavía no la estás viendo, pero bueno, eso ya tú sabes.
Ya, esta es de las que sí, pero se ha ido quedando y se han ido acumulando y me da pereza.
Pareces yo con This Is Us.
¿Verdad?
Que lo tengo hasta silenciado, la expresión This Is Us en Twitter, para no enterarme de nada, porque es una serie que yo, por supuesto, que voy a ver en algún momento.
Esta quiero verla. O sea, tengo tres que seguro que tengo que ver. O sea, que están ahí en el top, que son esta, la de Euforia y la de los ricos...
Estos, también llora.
La de los ricos estos que son malos, que estás tú enganchado.
Uy, Sucesión, claro.
Eso, ¿ves? Se me había olvidado. Tengo estas tres ahí, pero es que es en plan, si es que se me van acumulando la temporada y cada vez se me hace más cuesta arriba. Pero bueno, no, si tarde o temprano empezamos.
Yo, This Is Us, va a ser cuando acabe la serie, maratón. Ya está, como enloquecida.
Bueno, tarde o temprano las traeré, tarde o temprano, lo prometo. Me comprometo con los escuchantes y contigo a traerlas.
Muy bien.
Venga, ahí está. Pues una que traigo ya su quinta y última temporada, porque la serie ya ha acabado, es The Last Kingdom. A ver, cuando Netflix... ha acabado la serie, porque cuando Netflix compró los derechos había 5 novelas publicadas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que desde que se estrenó hasta ahora, el autor ha escrito 3 novelas más. Así que ya se ha anunciado que lo que es la historia acabará con una película. O sea, acaba la serie, pero se cerrará con una película. Aquí tenemos, en esta quinta temporada, bueno, llevamos unos cuantos años de relativa paz entre sajones y daneses. Parece que las cosas están calmadas. El rey intenta reinar para todos, sin distinción del origen, sin distinción de la religión, pero Uhtred está convencido de que algo va a pasar, algo viene en el ambiente, que van a empezar a haber conflictos, rencillas que no se han resuelto, viejos rencores entre diferentes facciones, que va a hacer que lleve otra vez a la isla de Bretaña a la guerra. Recordemos que Inglaterra como tal todavía no se ha conformado, seguimos teniendo diferentes reinos. Unos colaboran entre ellos más que otros, sobre todo con la idea que dejó el anterior rey Alfredo de crear un reino unido, una Inglaterra que aúna a todos, desde Northumbria hasta Mercia, Anglia y toda la serie de reinos que poblaban la isla. y bueno, los intereses de diferentes nobles hacen que el enfrentamiento entre diferentes facciones sea inevitable. Uhtred, como siempre, lo acaba pillando en medio, tiene sus creencias danesas, pero él juró lealtad al rey. Recordemos también que está enamorado de la hija del rey, con la que no puede tener una relación por una decisión que tomó ella al final de la anterior temporada. Pero bueno, digamos que el corazón le pide una cosa, la cabeza le pide otra, la lealtad que prometió está hacia otra. Y bueno, tenemos aquí una vez más al protagonista de la serie, que está intentando lidiar con todos estos intereses. Lo que quiere también es conseguir paz para la región en la que él gobierna, la región que él lleva, mientras que los enfrentamientos se van sucediendo y cada vez hay más sangre, y la guerra total civil entre todos los ingleses está a la vuelta de la esquina. Bien, o sea, para lo justo la historia, toda esta época de cómo se fue formando el Reino de Inglaterra, esta serie hará las delicias para los que les gusten las historias medievales, para los que les guste batallas de espadas y muchos caballos también. Acaba bien, o sea, si no queréis ver luego la película, la historia está bien cerrada para lo que es el personaje de Uhtred y el resto de personajes secundarios. Y yo es una serie que recomiendo, me ha gustado mucho. Si os gustan las series históricas, esta es de las que os podéis ver. Ya 5 temporadas, 10 capítulos por temporada, ya cerradita. Y muy bien la historia de Uhtred. Si no, siempre tenéis las novelas. Muy recomendable. Y con The Last Kingdom cerramos series, cerramos programa. Y ya se ha acabado. No hemos llegado a la hora y media. Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero bien.
Fenomenal,
¿no?
A tope.
Muy bien, venga. Este programa ha sido aprobado
por la del reloj.
Ahí está. Pues nada, como siempre, podéis dejarnos vuestros comentarios, que os ha parecido nuestras recomendaciones, nuestras no recomendaciones, si estáis de acuerdo, nos recomendáis algo, ¿dónde nos pueden encontrar, MG?
Pues estamos en Instagram y en Twitter como Ecos Podcast. Nos podéis enviar un correo a ecos10000, el 10 con número, podcast@gmail.com, y os podéis escuchar en todas partes, en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en vuestro reproductor favorito.
Pues como siempre, muchas gracias por estar con nosotros un programa más. Nos escuchamos en el próximo. Adiós. Adiós.